COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Así que, lo dicho, aquí seguimos, 30, 31 minutos casi ya por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, golpe de jueves, 8 de septiembre de 2022. Y lo cierto es que, en estos tiempos convulsos que estamos viviendo últimamente, con el sinsentido de la invasión de Ucrania, los importantes o graves problemas sociales que están viviendo, por ejemplo, en Chile, o el encarecimiento de la vida en general, hoy nos apetecía... A golpe de jueves, insisto, nos apetecía empezar nuestro programa con un sonido que por lo menos a mí, no sé a vosotros, cuando lo escuchéis, cada uno sacará sus conclusiones. A mí por lo menos reconozco que me reconcilia con el deporte, con la vida y sobre todo con el respeto. Son protagonistas de este sonido que vamos a escuchar dos mitos del fútbol en general y del Celta y del Athletic Club de Bilbao en particular. Me refiero a Pachi Salinas y a Chechu Rojo. Porque ahora que todo parece tan frío... que el fútbol está cada vez más alejado de la gente, que los jugadores modernitos, ahora los jugadores modernos, que solo se comunican a través de las redes sociales, creo que merece y mucho la pena que escuchemos esto. Un audio plagado de respeto, de cariño, por alguien que te ha ayudado en el fútbol y al final, lo que es más importante, por alguien que ha sido capaz de ayudarte en la vida. Este es Pachi Salinas hablando... de Chechu Rojo.
Tenía ángel, tenía algo diferente a todos los demás. Yo creo que cuando éramos chavales, todos queríamos ser Chechu Rojo. Le echó valor, apostó por mí, y bueno, yo siempre he dicho, no podré nunca estar agradecido, todos los días agradecido, por lo que hizo por mí. Me llevó a un sitio maravilloso, siempre digo que es mi casa. Me siento un bigués más, porque estuve allí 6 años en el primer equipo, 8 trabajando en el club, Y luego he vivido muchísimos años en Galicia. En Vigo es un sitio maravilloso que, si no hubiera sido por Chechu Rojo, seguramente no hubiera ido. La verdad que fui, firmé un año y luego, bueno, pues fui capitán de ese club. Entramos en Europa, jugué más de 200 partidos de oficiales en ese club. Lo quiero con locura. Amo ese club y a esa gente. Y todo gracias al míster. Si no llegase por Chechu, no hubiera fichado ahí.
No sé qué pensarás tú. Yo lo tengo claro. Para mí todo es mejor. Y todo es mucho más bonito así, con cariño, con respeto, si estamos, a pesar de las distancias evidentes que a todos nos separan, un poquito más cerca los unos de los otros. Que insisto, dados estos tiempos que corren, buena falta nos hace. Y además estoy plenamente convencido de que esto que digo no debe ser tan difícil. Así que desde aquí, yo por supuesto, me vas a permitir que en este caso sí me ponga el primero de la fila. ¿Qué te parece si entre todos hacemos el propósito personal de intentarlo? Con estos buenos deseos, con esta reflexión en voz alta, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. 33 minutos por encima de las 3, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que están en el control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Arrancamos el deporte en las Rías Baixas.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Eso es seguramente lo que van a buscar Yago Aspas y sus compañeros. Esto es el Celta el próximo sábado desde las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano de Madrid. Armar jaleo. Y eso sería... Bueno, los 3 puntos sería estupendo. Sumar 1, yo creo que, dadas las circunstancias, también sería una Muy buena noticia para este Celta que tiene un partido realmente complicado, insisto, en el Metropolitano el sábado a las 9, visitando al Atlético de Madrid. Un Atlético que sufrió y de lo lindo para sumar sus primeros 3 puntos en la Champions. Anoche, el que entra en los últimos minutos de cada partido, cosas que tiene el fútbol, Antoine Griezmann, fue el que solucionó la papeleta. Muy superado ya el tiempo de descuento de ese partido de Liga de Campeones entre el equipo de la capital de nuestro país y el Oporto portugués. El partido de este próximo sábado, el partido del Celta, ya tiene designación arbitral. Hernández Hernández y González González en el VAR. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
De cara al choque que tiene el Celta el fin de semana, con motivo de la jornada quinta del Campeonato Nacional de Liga, solo paciencia, causa baja, seguimos pendientes de Orca Rodríguez.
Sí, correcto, porque el ariete portugués está trabajando para recuperarse lo antes posible de esa rotura de segundo grado en el bíceps femoral, y la duda para ese encuentro, como bien decías, lleva nombre propio, el de Óscar Rodríguez, que sufrió una leve contractura, elongación también en el bíceps femoral de su pierna izquierda y que está entre algodones a la espera de saber si puede estar disponible para Coudet para visitar al conjunto colchonero en el Wanda.
Semana importante, una buena jornada para demostrar que este Celta está en línea ascendente después del inicio con ese empate en el último minuto del Español en Balaídos, la posterior goleada sufrida en el mismo escenario frente al Real Madrid, y desde entonces buenos resultados. Qué mejor que mantener esa buena línea y dinámica en un estadio siempre tan difícil como es el Metropolitano. Decía yo que semana importante porque hay partido importante, así que lógicamente ha habido comparecencia de un jugador importante, Ricardo, ni más ni menos que el capitán de la primera plantilla.
Y de Hugo Mayo, esa rueda de prensa previa al partido de este fin de semana, por ejemplo, sobre el complicado calendario que tiene por delante el Celta, no solo este próximo partido, sino las próximas 5 jornadas, enfrentándose a rivales como el Valencia, Real Sociedad o Betis. Dice el capitán que sacar un buen botín de puntos sería importante en esos 5 partidos, pero que no cree que estos resultados de los 15 puntos que están en juego en las próximas cinco jornadas vayan a ser determinantes a la hora de marcar el objetivo del equipo.
Aunque ganes o aunque pierdas, la temporada es muy larga. Sí que es cierto que te puedes cargar de ilusión y moralmente te puede dar un plus, pero bueno, hay que tener tranquilidad, tenemos que jugar todos contra todos, agarrarnos a nuestras posibilidades e intentar hacer buenos partidos y sobre todo pues puntuar.
Lo primero será intentar sumar los 3 puntos este próximo fin de semana en el Wanda ante un Atlético de Madrid que siempre le ha puesto las cosas muy difíciles a los celestes. Por eso cree Hugo Mayo que mantener la portería cero, que además sería el tercer partido consecutivo que lo hicieran, será la clave para sumar esos 3 puntos.
Nosotros conocemos el Atlético de Madrid, al Cholo, conocemos su idea, sabemos cómo trabajan, no esperamos nada nuevo. Sabemos que es un equipo que, como tú dices, te puede ganar 3 partidos seguidos 1-0. Como tú dices, al final llevamos 2 porterías a cero, creo que es la clave para poder sacar algo positivo. Con la portería a cero ya mínimo ya tenemos un punto.
Y es que uno de los aspectos en los que ha mejorado el Celta desde la llegada del Chacho es el defensivo. El Celta encaja menos y, sobre todo, no necesita tantos goles a favor para llevarse las victorias, los 3 puntos. Sobre esta mejora defensiva hablaba de esta forma el capitán Hugo Mayo.
Somos un equipo bastante fuerte defensivamente, ya no solo este año, sino el año pasado. Ya hemos tenido bastantes partidos de puerta cero y eso es un dato muy bueno porque, bueno, vosotros lo sabéis también. Si algo carecía este Celta en los últimos años era de que igual para ganar un partido teníamos que meter 4 goles porque nos habían metido 2 mínimo. Entonces, bueno, son datos en los que hemos cambiado y vamos a mejor.
Eso sobre el partido frente a los colchoneros de este próximo sábado a las 9 en Madrid. Pero lo cierto es que el capitán deslizó otras reflexiones en voz alta muy interesantes sobre distintos protagonistas, Ricardo.
Sí, es que le preguntaron bastante a Hugo Mayo por sus nuevos compañeros, pero también le preguntaron antes de eso por uno que ya no está, por Brais Méndez. Admitió el capitán que se echa de menos al centrocampista de Mos, pero que los refuerzos que han llegado en esa parcela del campo, en la parcela de extremo derecho, también pueden rendir a muy bien nivel.
Bueno, al final está claro que afecta porque es un grandísimo jugador que se va, que no contamos con él. Bueno, muchos años también en los cuales compartía ya no solo terreno de juego, sino en la vida diaria, era más que un compañero, era un amigo. Y bueno, sí que es cierto que en el campo pues es todo muy diferente porque estoy con compañeros en banda que no estaba acostumbrado a jugar.
Y también le preguntaron sobre 3 jugadores que sí que están en la actual plantilla. El primero, Jørgen Strand Larsen, el delantero que debutó y además ilusionando a la grada de Balaídos el pasado viernes ante el Cádiz. Y sobre el noruego hablaba de esta forma Hugo Mayo.
Bueno, realmente no lo conocía, ¿no? Es cierto que le pregunté a Renato y me comentó un poco. Cuando el club hace una inversión como la que hizo por un jugador tan joven y de su talla, lo normal es que sea bueno, ¿no? Pues es un grandísimo jugador, pero creo que va a rendir mucho más porque la verdad es un crack como persona. Es un crack, se aclimató muy rápido. Es un poco, para que os hagáis una idea, es un poco John Guidetti en el vestuario. O sea, hace bromas, habla, casi no habla nada de español, pero él habla. O sea, imagínate. Y yo creo que va a ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías de aquí y en un futuro.
Seguro que eso también le ha gustado a Eduardo Coudet. Sobre el canterano con más proyección en la actual plantilla celeste también habló Hugo Mayo, poniendo además la vitola de jugador importante a Gabri Veiga, diciendo que en un futuro y además no muy lejano está llamado a ser una de las grandes perlas, ya lo es, de la cantera del Celta, pero de las grandes referencias de este equipo.
Así como lo vi yo, lo vio todo el mundo. Gabri lleva dando pasos de gigante ya no solo esta temporada, ya la temporada pasada, y está llamado a ser el sustituto de los Hugo, de los Yago, compañía, ¿no? Gabri es un jugador que a un plazo corto, medio, ya debería de estar dando muchas alegrías a la afición celeste y al equipo, claro, al club.
Y sobre el que podemos decir será... Va a ser uno de los temas de actualidad en los próximos días, semanas, la presencia o no del Príncipe de las Bateas en las listas de Luis Enrique. Hugo Mayo calificó como complicada la papeleta que tiene por delante el seleccionador asturiano, pero lo que tiene claro el capitán del Celta es que no convocar a Yago Aspas sería todo un error.
Bueno, yo hay muchas cosas que no comprendo. Es cierto que el míster tiene su idea, él hace las listas en función de lo que él ve, de lo que él necesita, pero es cierto que los números de Yago son estratosféricos y bueno, todo lo que no sea que no esté en la lista sería sorprendente para todos y sobre todo para el aficionado al fútbol. A mí no me toca decidir, gracias a Dios, pero sí que es un papel complicado, porque no llevar a Yago ahora mismo sería pegarse un tiro en el pie.
Por cierto, Ricardo, ya tenemos fecha para la siguiente convocatoria del seleccionador nacional.
Va a ser el viernes, este próximo viernes 16 de septiembre, cuando Luis Enrique haga pública pues, la lista de futbolistas para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Es España-Suiza del 24 de septiembre, que se va a disputar en Zaragoza, y el Portugal-España del 27 de septiembre, aquí muy cerquita de Vigo, se disputará en Braga.
O lo que es lo mismo. Quedan apenas 8 días. Yo reconozco que voy a ir contando dedito a dedito los días hacia atrás para saber si el seleccionador nacional, si el ínclito Luis Enrique, se mantiene en su soberbia y su tozudez habitual. Ya no hablo de temas personales que ni me van ni me vienen, aunque de eso, por su estancia aquí una temporada, también podría decir muchas cosas. Me refiero a temas pura y únicamente deportivos, los que tienen que ver con convocar o no a Yago Aspas. Si, más allá de lo que pase el sábado en el Metropolitano, el seleccionador nacional decide que Yago Aspas sigue siendo indigno de vestir, por lo menos en los dos próximos compromisos oficiales de la selección, la camiseta de España, evidentemente ya no habrá que ser muy listo, ni haber inventado la pólvora ni la penicilina para entender que lo de Luis Enrique con Yago Aspas va mucho más allá de algo deportivo, que es un tema absolutamente personal. Pero como en tozudez y en soberbia, insisto, nadie gana a Luis Enrique Martínez, yo no descartaría nada. Los números siguen estando ahí. Según los números, Yago Aspas tiene que ir sí o sí, no solo a los dos próximos compromisos de la selección. Por números, Yago Aspas tendría que estar entre los seleccionados de cara al Mundial. Pero lo más probable es pensar, a estas alturas de la película, que Luis Enrique se mantendrá con Yago Aspas, por lo menos en su no es no, que ahora está tan de moda, y va a seguir sin convocar al Príncipe de las Bateas. Por cierto, hoy, en lo que tiene que ver con el Celta, más concretamente, iba a decir con sus instalaciones, esto hay que tener mucho cuidado cuando uno lo dice, por la pelea permanente que hay entre el club y el concello, hoy es el famoso concierto de Muse en Balaídos. Contaban hoy nuestros compañeros de informativos que se espera, la previsión es de unos 17.000 enfervorizados seguidores de la banda británica siguiendo el concierto de Muse en Balaídos. ¿Por qué cuento esto? Porque después del concierto, el Celta y el concello se van a ver obligados a, de la mano, cambiar varias cosas. Lo primero, ya estaba planeado por parte del club. Hay que retirar el césped, pero no va a ser el cambio del césped de Balaídos el único problema. Va a haber que cambiar también todas aquellas infraestructuras que están justo por debajo del verde de Balaídos. Principalmente el drenaje del terreno de juego, del campo. Porque hoy se va a ver muy afectado con mucha gente que haya comprado entradas. La verdad es que no lo sé, porque yo no soy de los afortunados que voy a ir al concierto. Imagino que serán entradas catalogadas de pista, como suele ser lo habitual en este tipo de espectáculos. Eso va a haber que cambiarlo. La cuestión es, o el objetivo por parte del club es intentar llegar a tiempo al domingo día 25, cuando el Deportivo va a visitar Vigo para medirse con el Celta B, y si no, sí o sí, el campo tiene que estar disponible el próximo 2 de octubre, cuando ya conocemos que el Betis de Borja Iglesias y compañía visitará Balaídos con motivo de una nueva jornada de Liga, domingo 2 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Vamos con más cosas relacionadas con el mundo del fútbol. Ricardo, el Pontevedra ha puesto precio a las entradas para recibir al último en llegar a la categoría, el Talavera.
Sí, a precios que van desde los 25 euros en tribuna hasta los 15 de los fondos en categoría de adulto y con precios reducidos, eso sí, para menores de 16 años y de 6 años. Las entradas se pueden retirar en las oficinas del club en Pasarón desde hoy mismo, desde jueves, a partir de las 4 y hasta las 7 de la tarde, mañana viernes, en horario de mañana, de 9 a 2 y también de 4 a 7. Y para los más rezagados, el mismo día del partido, también se pueden retirar a las 6 de la tarde, lo que es lo mismo, una hora antes de que arranque el choque en Pasarón.
Y este fin de semana vamos a estrenar también la tercera federación. Tenemos muchos equipos en esta categoría y hemos conocido ya los horarios de la primera jornada.
La competición para nuestros equipos la va a iniciar el sábado a las 7, el partido de la Unión Deportiva Orense contra el Rápido de Bouzas. El resto de encuentros están fijados ya para el domingo día 11, domingo a las 12, dos partidos, Racing Villalbés Estradense y Atlético Arteixo Celta C Gran Peña, a las 5 y media, Alondra Silva, a las 6, Barco Arosa, y la jornada se va a cerrar también el domingo a las 6 y media de la tarde con un Choco Viveiro.
46 minutos por encima de las 3 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a vuelta de esto que vais a escuchar, un bronce en un campeonato del mundo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de vela, la disputa durante estos últimos días terminó el pasado lunes en Canadá del Mundial 49er FX junto a Paula Barceló, medalla de bronce en este Mundial en Canadá, insisto, nuestra siguiente protagonista, Tamara Echegoyen. Hola Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Tamara?
Muy bien, ya por España.
Ya estás de vuelta por España, eso te iba a preguntar, estás, iba a decir de vuelta en casa a medias, ¿no? Porque no estás en Galicia.
Estoy en Santander, que ahora como sabéis ya hace unos años que me moví aquí y ahora estoy disfrutando un poco de Santander. Pronto iré a Galicia.
Antes de seguir, Tamara, te voy a pedir un pequeño favor para que los que nos están escuchando no se vuelvan locos y no se pierdan nada de lo mucho interesante que nos tienes que contar. Acércate un poquito más al teléfono que escuchamos por fin muchísimo ruido de fondo. Te quería pedir, lo primero, Tamara, un balance de este Mundial en el que os habéis colgado ni más ni menos que la medalla de bronce.
Sí. ¿Me escuchas ahora?
Sí, sí. ¿Perdona? Ahora te escucho un poquito mejor. Parece que hay un poquito menos de ruido. Ahí creo que estamos bien.
Perfecto. pues repite la pregunta, que yo no te pude escuchar.
Estas cosas pasan. Lo bonito del directo y de la radio en directo es esto. Te preguntaba por un balance que imagino que para vosotras, para ti en particular, positivo después de haber conseguido esa medalla de bronce, ¿no?
Perdona, es que se ha vuelto a cortar, lo siento.
El balance del Mundial. El balance de este Mundial con el bronce.
Perdonad, es que muchas veces esto de teléfono. Pues la verdad es que estamos muy contentas. Como bien sabéis, decidimos hace poco iniciar otra campaña hacia París, Paula y yo, y sin apenas, bueno, por lo menos no el entrenamiento óptimo para enfrentar un Mundial, pudimos destacar y sobre todo pudimos competir contra las mejores, que era un poco lo que buscábamos. Y sobre todo esa motivación extra que nos permite, ¿no?, ahora ponernos con objetivos más claros para preparar las futuras competiciones.
Imagino que en este tipo de competiciones la principal palabra o principal característica que tiene que tener un deportista de vuestro nivel es la regularidad, ser capaz de que vayan llegando los buenos resultados y sobre todo ser capaz también de mantenerlos en el tiempo en un deporte además que puede ser tan cambiante, que no depende solo de lo que hagáis vosotras, como es este mundo de la vela, ¿no?
Sí, la verdad es que sobre todo mundiales y europeos de la clase están siendo competiciones de 6 días de competición a 3 regatas por día, así que son muchísimas mangas y la regularidad prima sobre todo porque aunque son muchas mangas solo podemos descartar una, la peor, por lo tanto siempre los que están en los primeros puestos son los que más regulares o menos puntos suman Y sobre todo también, que es una temporada larga, sabes que hay muchas competiciones a lo largo del año, y mantener un nivel competitivo de estar entre los tres primeros es bastante difícil, sobre todo si lo tienes que mantener durante todo un año. Así que bueno, es un deporte que pide regularidad y es un deporte en el que muchas variables no los controlamos, porque ya sabéis que el viento no se controla, solo se lee y se intenta jugar con él, así que bueno, somos deportistas que nos adaptamos.
Imagino, Tamara, que esta medalla de bronce en un mundial mediado el ciclo olímpico tiene que ser un chute de energía muy positivo para vosotras.
Sí, la verdad es que sí, como bien sabéis, bueno, no teníamos claro cuánto teníamos grabado en el disco duro, pero bueno, para mí también es algo nuevo hacer una campaña con la misma compañera y en el mismo barco. Sabéis que he tenido tres ciclos olímpicos totalmente distintos y este es el único que repito, así que es nuevo para mí. Y la verdad es que disfruto mucho de poder disfrutar del nivel y del trabajo que se han hecho los años anteriores y que hayan podido salir en este mundial, que aunque no llegábamos con la preparación óptima, pudimos salir al agua y enfrentarnos a las mejores adversarias, que es lo que realmente nos motiva.
Faltan todavía más o menos unos 2 años, mes arriba, mes abajo, para los próximos Juegos Olímpicos, para París 2024, pero da la sensación, corrígeme si me equivoco, pero da la sensación de que otra vez vamos a tener duelo para largo para ver qué embarcación es la que finalmente decide la federación que se clasifique para esa ansiada Olimpiada, ¿no? Para esos ansiados Juegos Olímpicos.
Bueno, la verdad es que ya sabéis cómo es el deporte de la vela y todos los pasos que hay que hacer antes de poder llegar a unos Juegos Olímpicos. El primero es conseguir la plaza para el país y el segundo es ser la seleccionada de todos los integrantes españoles, así que a nosotros nos encanta la competitividad porque creemos que nos hacen mejores, así que nada, tengamos que esperar o no, seguro que va a venir bien.
¿Qué te queda por delante en tu calendario particular, en lo que te queda de año, Tamara?
Bueno, pues ahora un merecido descanso que ganas tenía y bueno, como bien sabéis, octubre, noviembre y diciembre son meses de pretemporada. No hay competición, así que aprovecharemos para hacer buenos bloques de entrenamiento y volver a recuperar el nivel técnico que tanto añoramos.
Nos decías que estabas en Santander. ¿Vas a seguir descansando en Santander? ¿Tienes previsto venirte algunos días por la tierriña? ¿Qué vas a hacer?
Sí, seguramente me escapé en algunos días por la tierra porque tengo aquí mi familia y bueno, siempre voy a recargar a Galicia, que al final y al cabo es la tierra que me viene a hacer.
Te voy a hacer una proposición. Como esto del teléfono, como bien has dicho, y tú además sabes perfectamente de lo que hablas, a veces es un poco traicionero cuando uno hace radio en directo. Si te parece bien, cuando vengas, nos avisas y un día que nos coincida bien a todos, te pasas por el estudio y hablamos largo y tendido de este ciclo olímpico, de tu compañera, de la otra embarcación que también va a estar pujando con vosotras para intentar estar en París 2024 y de lo que te venga en gana. ¿Te parece?
Perfecto, invitación aceptada.
Pues así quedamos, Tamara, que nos alegramos muchísimo por ese bronce conseguido en este último mundial en Canadá, que aproveches este más que merecido descanso y aquí te esperamos en los estudios de COPE en las Rías Baixas, tanto en Pontevedra como en Vigo. Cuídate mucho, descansa y gracias por atender la llamada de COPE.
A vosotros, un saludo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Cierto, Ricardo, que me lo dejaba yo en el tintero. Hablamos de Tamara Chegoyen, tenemos que dar buena cuenta también de cómo le fue en el Mundial a Patricia Suárez, claro.
Sí, la viguesa junto a su compañera María Cantero finalizaron pues en una merecida sexta posición y por lo tanto se han garantizado también su presencia en el preolímpico de cara a París 2024, la sexta posición que supone su segundo mejor resultado mundialista.
Así que una viguesa, Patricia Suárez, y una pontevedresa de adopción, porque nacida, que nadie se nos enfade, es en Ourense, o es de Ourense, Tamara Chegoyen, una de las dos va a estar defendiendo las embarcaciones españolas en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, para el que todavía faltan 2 años, algo menos, pero para los que ya tenemos muchísimas ganas. Suena la sintonía en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de baloncesto, porque ya está en marcha la pretemporada del Celta Zorca Recalvi de baloncesto femenino. Anoche en Navia disputó el equipo de Cristina Cantero su primer partido del verano. Mientras lo digo, tengo que recapacitar, porque el verano, como diría aquel, nos lo quitaron de los fuciños, absolutamente de golpe. Director deportivo del Celta Zorca Recalvi, querido Carlos Colinas. Hola, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Bueno, Carlos, lo primero, resultado bastante abultado, 63-37 frente a Cortegada. No sé si hace justicia o no este resultado a este primer bolo veraniego que tuvieron las chicas.
Bueno, yo creo que es un poco el reflejo de los dos equipos que juegan en categorías diferentes. Realmente entre la Liga Challenge y la Liga 2 hay una brecha importante, sobre todo a nivel físico, y aunque, bueno, al menos por nuestra parte no estaba la plantilla completa, nos faltan 4 jugadoras, pero bueno, la diferencia yo creo que se ajusta un poco al resultado final.
Estamos hablando de los primeros días de trabajo, primeros días de pretemporada para este Celta Zorca Recalvi, primeros días de toma de contacto para todas, ¿no?
Bueno, el grupo lleva trabajando desde el 24, son casi 6-7 semanas hasta el primer compromiso de liga, que será el primer sábado de octubre. Bueno, pues las connotaciones de esta pretemporada es conjuntar a un equipo prácticamente nuevo, porque solo permanecen 2 jugadoras de la plantilla la temporada pasada, y bueno, pues eso tiene una labor y una dificultad añadida a lo que ya es de por sí una pretemporada en cuanto a las cargas de trabajo, el estilo de juego, el conocimiento, un poquito todo eso.
Lo cierto es que, como cada, o casi como cada verano, como cada año a estas alturas, hay que hacer una gran renovación en la plantilla de este Celta de baloncesto, pero no es menos cierto que por lo menos uno de los fichajes, sí es verdad que es fichaje, que viene nueva, pero vamos, que conoce Vigo como la palma de su mano, es la capitana Anne Senosiay, ¿no?
Bueno, pues sí, la sensación de que Anne se fue desde ayer, cuando ya hace 2 años que se fue aquí tras una etapa de temporadas. Bueno, yo creo que todos consideramos, ella misma se considera, bueno, primero navarra y después gallega, pero bueno, realmente la Anne que vuelve con ilusión, con una edad, bueno, pues de 25 años, realmente Anne sigue siendo joven, ¿no? Pero con una experiencia que ha adquirido en estos 2 últimos años, la temporada pasada en Díaz Meña Andesa, que yo creo que a este proyecto nuevo y al equipo le va a venir muy bien, porque bueno, Anne es una garantía de trabajo, de seriedad, de compromiso, que bueno, a la gente, sobre todo más joven, el equipo va a ser tremendamente joven, pues le va a servir como referencia.
A nivel de confección de plantilla, Carlos, ¿os quedan todavía cositas por hacer o dais más o menos la plantilla por cerrada? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, pues nos queda una cosita que espero en las próximas horas dejarlo ya rematado, después de un verano muy largo, porque bueno, ha sido muchos condicionantes, principalmente el tema económico, luego la estructura en cuanto a jugadoras extranjeras, pero que solo puedes tener una jugadora extracomunitaria. Bueno, se ha alargado todo mucho, me hubiera gustado a mediados de agosto tener el tema ya rematado, pero bueno, yo entiendo que antes del fin de semana podremos decir que la plantilla de Celta Zorca Recalvi está cerrada y bueno, otra cosa será ya cuando las extranjeras por temas burocráticos puedan estar aquí, que calculamos que entre 15 y 20 de septiembre pues todo el mundo pueda estar entrenando en Vigo.
Un verano además, si me permite decirlo, Carlos, de mucho éxito para la siempre prolífica cantera de este club de cantera, de este club de base como es el Celta Zorca Recalvi, con una representación más que notable no solo de Cristina Cantero sino de varios de vuestras chicas, en este caso del personal del club en las categorías inferiores de la selección española.
Bueno, yo creo que poco a poco, con los años, bueno, hemos quedado en nuestro ADN del proyecto Celta Baloncesto la importancia de la cantera, tanto en un tema formativo de temporada, de todas las categorías, de niñas muy pequeñas, hasta lo que es la competición, primero a nivel nacional, y que luego nuestras jugadoras, nuestros técnicos, pues puedan tener representación en selecciones españolas de verano. En el caso de Mario Muñoz, el jugador físico, pues creo que es su verano 20 con selecciones españolas, que se dice pronto, y bueno, la experiencia de Cristina en el Mundial 17 y Elba Garcella, que aunque es una jugadora recién llegada a Vigo, pues bueno, también ha sido campeona de Europa Sub-20. Para el club es un orgullo, porque al margen de estas personas que han conseguido medalla, pues ha habido alguna otra representación más en edades U16, U14, y bueno, yo creo que es el camino que trazamos hace un tiempo y que estamos muy orgullosos de recorrerlo.
Siempre lo digo, porque además lo digo porque creo fehacientemente en ello, estoy convencido de que las cosas bien hechas, el trabajo bien hecho, al final tardará más o menos, pero acaba dando sus frutos. Uno de los grandes exponentes que tenemos en el deporte de las Rías Baixas es sin duda este Celta Zorca Recalvi, cuyo director deportivo ha estado con nosotros para cerrar este Deportescope para toda la provincia. Querido Carlos Colinas, como siempre, gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Santi, un abrazo.
Y antes de cerrar, Ricardo, tenis en silla de ruedas, Martín de la Puente está en cuartos de final del US Open.
Por partida doble, en el cuadro individual se va a enfrentar esta tarde a las 6 al actual número 1 del mundo, el japonés Shingo Kunieda, y en dobles también formando pareja con su compañero, el francés Nicolas Pfeiffer. A las 8 se enfrentan a la pareja holandesa.
En balonmano, victoria del Novas en un nuevo choque de pretemporada.
29-25, me iba yo al baloncesto, Santi, contra el Reconquista Vigués, amistoso de pretemporada, ya encargado de la preparación para el arranque en División de Honor Plata.
Mañana empieza el Encesta Ríos, del que tendremos tiempo de hablar. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, os quedáis con la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.